¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 3? Y si has venido siguiendo en eso, desde 1 Timoteo y luego pasamos a Tito, que fueron escritas las dos cartas en el mismo tiempo y cubren ideas parecidas, pero en diferentes situaciones. Y en 2 Timoteo, Pablo está esperando ya sentencia de muerte, está ya encarcelado, no preso, como estaba al final del libro de Hechos, pero en una casa que él podía rentar, sino no bajo arresto, sino encerrado en prisión. Y entonces, Pablo, o sea, en esto de Segunda Timoteo está lleno de gozo, está lleno de esperanza, todo contrario, no hay una resignación, pero tampoco está como negando lo que está pasando con él. Y está colocado al 100% en lo que él sabe que Dios está haciendo. Y es lo ideal para nosotros también. Entonces, en capítulo 3 ha venido hablando de cómo Timoteo tiene que ser, cómo él como persona tiene que hacer. Y hay cosas que tú tienes que hacer esto, pero tienes que ser como esto. Es muy importante recordar cómo hace rato, antes de una de las canciones, la mención que se hizo de Salmo 103, que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es muy importante eso, porque muchas veces tenemos el concepto de que la misericordia de Dios es algo que Él inventó porque nosotros somos muy necesitados. Entonces, como que el bastón se inventó para el que no puede, o sea, que está rengo. O sea, no, alguien no se hizo rengo para usar un bastón. Entonces, como que la misericordia de Dios es como el bastón. Existe porque hay un rengo. Cuando realmente la misericordia de Dios es parte de quien es Él. Es un atributo suyo. Es la sobreabundancia de bondad que Dios tiene. Entonces, es desde la eternidad, antes que se necesitara misericordia, ¿con quién iba a tener misericordia cuando solo existía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿De quién iba a tener misericordia? Y hasta la eternidad también. Y nosotros tenemos la idea, no, pues un día ya no seré un pobre limosnero espiritual, no seré tan chafa, no seré tan torpe. Llegará en la eternidad que yo ya, o sea, perfeccionado en la imagen de Cristo, entonces ya no necesito misericordia. Pero va a seguir la misericordia de Dios nueva cada día durante la eternidad, porque así es Él, es quien es. No es lo que Él ofrece al pobre pecador, sino es quien es. Y eso es muy importante para nosotros recordar en este contexto que Pablo está viviendo y Timoteo está por vivir, porque también va a estar sufriendo cosas, como durante 20 siglos los cristianos han tenido que caminar en tiempos difíciles. Entonces, capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, y de repente dice, no, a ver, todo lo que son como que lo plus en mi vida, ¿no? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ándale, eso está padre. Y persecuciones, y padecimientos. Entonces, Pablo está recalcando algo que Timoteo ya sabe, porque gran parte de eso vivió con Pablo, esas situaciones. Es importante tomar eso en cuenta. Pablo no está diciendo, y como ya saben, bueno, la vida cristiana es muy difícil. Y él está diciendo, so, la vida sin Cristo también es difícil. O sea, de por sí te va a costar toda tu vida vivir tu vida. No te va a sobrar ni un día. Entonces te va a costar todo lo que tienes, toda la creatividad, todo el aguante, toda la agilidad, todo lo que tú tienes lo vas a tener que entregar antes de irte. ¿Ok? ¿Y dónde lo vas a entregar? ¿Y cómo va a ser esa transacción? Entonces, es importante para nosotros ver eso. Jesús dice, ok, ¿qué es lo que darás por tu alma? Y todo el mundo está siguiendo un plan para dar algo para salvar su alma, ¿ok? Para su mejor vida ahora. O sea, todo el mundo está dando todo lo que tiene para eso, aunque sea estar en su tablet o su celular todo el santo día. Están dando todo lo que tienen. ¿Okay? Y necesitas ver eso. Sí lo estamos haciendo. Estamos entregadísimos a lo que más nos importa ya. Ahora, lo que tenemos que ver es que si sería mejor cambiar lo que más quiero. Ahora, entonces, él dice, tú has seguido, pero dice, pero tú, que es el contraste con lo que viene antes. Si estuviste con eso, ¿qué cómo serán en los posteriores tiempos? Que es desde el día de Pentecostés hasta ahora. Son 2000 años que hemos estado viviendo esta situación de cómo será la gente en ese tiempo. Y lo notable de eso, o sea, lo que es como que de detenerse a considerar es que el Espíritu Santo está presente en el mundo, en los creyentes, en la iglesia. Entonces Él dará testimonio, dice Jesús, de mí, y tomará lo mío y os lo hará saber, pero ustedes también harán obras como yo he hecho. Entonces el testimonio de Cristo es el espíritu de profecía, dice. Entonces cuando vemos eso, eso es una realidad que el mundo está confrontado constantemente con cristianos chafas. Como nosotros, o sea, con gente que no sirve, con gente que es torpe, que es olvidadizo, que es inconstante. Y a pesar de todo, 2000 años, el Espíritu Santo haciéndose evidente en el mundo y dando testimonio acerca de Cristo en el mundo. Y lo muy sorprendente de eso es que a pesar de eso, la gente será así. Eso es lo importante. La gente era mala de por sí, desde el huerto de Edén, desde antes del diluvio, desde los días de Noé, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos del cautiverio en Babilonia. O sea, cuando la gente no ha sido canija, ¿okay? Eso es una realidad. Pero lo sorprendente es que el Espíritu Santo está redarguyendo, está convenciendo, está mostrando quién es Cristo, y a pesar de eso, sí hay contención, ¿ok? Entonces, cuando vemos eso, no nos tiene que sorprender que sea un poco controversial y conflictivo ser cristiano. Claro, pero dice, pero tú, y si vamos más atrás, versículo 14, en capítulo 2, recuérdales esto, que lo esencial, lo irrefutable y lo no negociable del Evangelio, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, simplemente son palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, eso es algo que tú puedes estar haciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora vamos más atrás, por favor, a 1 Timoteo capítulo 1. Y tenemos que tomar el contexto de la vida de Pablo que Timoteo ya sabía. Porque gran parte de estas situaciones y enseñanza que Pablo le da en esta última carta, también ya lo ha dicho y ya lo ha vivido Timoteo junto con Pablo. Han caminado junto en estas cosas. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Es una frase tan importante, me tuvo por fiel. Pablo no era fiel, era incrédulo. Es más, o sea, y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Ok? Y, o sea, entonces yo perseguía a la iglesia, yo blasfemaba en nombre de Jesús de Nazaret. Entonces es importante ver eso, me tuvo por fiel y no lo era. ¿Cuántas cosas más podemos decir que Dios te como que hace la idea acerca de ti que no lo eres tú? Es muy importante ver eso porque es para entender mejor lo que es gracia y lo que es misericordia. Dos aspectos de la naturaleza de Dios que Él manifiesta, cómo Él es Él, cómo Él es hacia nosotros, lo manifiesta y no somos dignos, no merecemos que Él se muestre hacia nosotros, porque también la ira, también el juicio, también son atributos de Dios. ¿Y por qué lo que prevalece en su naturaleza hacia mí es gracia y misericordia? Entonces, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Para Saulo de Tarso, para el apóstol Pablo, habría sido más que suficiente simplemente ser perdonado y ya. Okay. Pero es importante ver también lo que va a suceder. Cuando Dios le habla a Ananías, un discípulo en Damasco, dice, levántate y ve y ora por este hombre, Saulo de Tarso. Y él tiene miedo. Dice, no, pero él está encarcelando a todos nosotros. O sea, ¿estás seguro? ¿Eres tú, Dios? Entonces, está así, dice, ve, ve. Porque es instrumento escogido. Y yo necesito enseñarle cuánto va a padecer por mí. Porque lo voy a enviar a los gentiles. Entonces, interesante, ¿no? O sea, no iba a ser fácil la vida de Pablo y Dios se lo tenía que enseñar. Años después, escribe a los Gálatas. Gálatas, al final, Gálatas 6, dice, de aquí en adelante ninguno me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y vamos a tocar eso un poco más. Pero dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No lo era. No era buen candidato para esto. Y eso es para entender la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios, la ayuda de Dios, no es para el que tantito le ayudo y con eso ya la hace. No es para el que solo le falta un poco de ayuda. Como por ejemplo cuando, no sé tú, pero cuando aprendí a andar en bicicleta, me quedaba alta la bicicleta todavía. Entonces tenías que ponerlo así muy de lado y tienes que subirte y saltar con un pie, enderezando así la bici y empujar el pedal con el otro pie para impulsarte. Porque estando ya en la bici no tocaban mis pies el suelo. Crecí. Pero todavía me faltaba. Entonces eso, ahora es mucha ayuda si hay un adulto que te ayuda a enderezar y empuja. O sea, agarra el asiento y empuja y te ayuda con ese impulso. Y ya entonces ahí vas ya pedaleando y con el tiempo creces y ya es fácil y no tienes que... Porque no sé si te pasó, así saltas y ya te vas del otro lado. O sea, eso es aprender. Okay, entonces me tuvo por fiel, no lo era. Me tuvo como creyente y no lo era. Me tuvo por buen hombre y era blasfemo. Me tuvo por honesto y era injuriador. Me tuvo como alguien que pudo apacentar la iglesia y predicar el nombre de Cristo, dice Pablo, y yo perseguía a la iglesia. Okay, es muy importante ver eso. Me vio en una foto que, en donde yo no podía aparecer. Y tú también. Y ahí estamos. Entonces, viendo eso, dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Pero Pablo dice a los Efesios, Efesios capítulo 2, que la ignorancia que hay en nosotros es por la dureza de nuestro corazón. Entonces Pablo está así diciendo, no, pero mira el amor de Dios, mira su bondad hacia un hombre endurecido, por eso ignorante de Dios, ajeno de la vida de Dios y sin esperanza en el mundo. Okay, entonces lee alguna vez Efesios 2 y vas a quedarte así. Ay, no, pues yo también. Y ve el amor de Dios y ve su redención tan completa a pesar de, no a causa de quién eres, sino a pesar de quién eres. Entonces dice, pero la gracia de nuestro Señor, el favor inmerecido de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante que qué, que el pecado de Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es la primera palabra fiel en total. Hay 5 en primera y segunda Timoteo y Tito. 5, las puedes buscar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Eres salvo? Pero eres pecador. Eso es siempre el asombro que llevamos hacia la eternidad todavía. Y lo puedes leer en Apocalipsis. Siguen asombrados delante del Cordero de Dios. Pecador y salvo. Y sin dudar de ser pecador y sin dudar de ser salvo. ¿Cómo estamos? Entonces dice, de los cuales yo soy el primero. Ahora, vamos otra vez, 2 Timoteo. Eso es un poco de contexto y regresamos, 2 Timoteo. Entonces, Timoteo, procura con diligencia presentarte, o sea, le vas a tener que echarle ganas. En capítulo 2, versículo 1, 2 Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, parece como una contradicción, porque muchos tenemos la idea, luego, que la gracia, o sea, como que estamos en la gracia, o sea, es bueno para flojos. No, la ley es bueno para flojos, porque tú decides cuánta virtud te hace falta. Eso es legalismo. El legalismo es para flojos y rebeldes. ¿Okay? La gracia es para el que sí va a chambear. ¿Por qué? Porque no hay límite. Porque ya no hay miedo. Porque ya no hay angustia. Porque no te intimida intentar algo. Vivir para Dios y caer mal, vivir para Dios y ser torpe, vivir para Dios y meter la pata, no te da miedo. ¿Por qué? Porque me amó cuando era enemigo y me reconcilió con la sangre de su Hijo. Me ha reconciliado entonces, y siendo enemigos fuimos reconciliados. Ahora sí, mucho más seremos salvos de la ira. Si no me espera ira, ¿de qué tengo miedo? Si voy a intentar vivir para Dios. Entonces, vivir una vida consagrada a Dios se vuelve más atractiva y no da miedo. O sea, no como que, ay, pero quién sabe. Y todos estamos así como en la orilla de una alberca de agua súper helada. Y todos los demás cristianitos están en el agua, ya échate, está rico. Y tú dices, tus labios están azules. Y yo te vi, no naciste con labios azules, no te creo. Y tú estás viendo todo eso, no, pues échate o te aventamos agua. Y ya estás así. Pero no es cierto. ¿Qué temes? ¿Qué temes? Y entonces tenemos que tratar con eso, porque hay incertidumbre, hay un miedito, y nos quedamos como en duda y renuentes por razones muy específicas. Y tenemos que identificarlas y poder ya seguir adelante. Entonces, esfuérzate en la gracia, en el favor inmerecido de Dios. Esfuérzate en eso. De ahí toma la fuerza que necesitas. Si Dios te amó cuando eras enemigo, ahora que te reconcilió, o sea, toma. Y Dios no está diciendo, pues aquí hay, no tanto, ¿eh? Yo me acuerdo de niño, teníamos, o sea, mi mamá hacía galletas en el horno de choco chips. Y así, entonces habría un plato para el postre terminando, y ahí estamos. O sea, yo ya de una vez echando ojo, y mis hermanos y todo, y yo así, como que, pásame la salsa. Entonces, al tomar la salsera, como que la daba vuelta al plato para que esa galletota, porque había a veces como que una, esa esté como más hacia acá y no tanto. Entonces, como adecuando la situación de acuerdo con las verdaderas necesidades y virtudes aquí presentes. Entonces, aquí con eso, pero podíamos tomar tres, y no podías tocar una y no tomarla. Entonces, y no estés ahí checando y pesando con tus ojos, o sea, toma tres y pasa el plato. Entonces, ahí estás. Uno, dos, y así. Entonces, y nosotros estamos así como que... ¿Qué? O sea, porque ya no lo puedo devolver si digo, no, pues está un poco quemada abajo. Ay, no, se lo comes. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Estás contento que tú escogiste seguir a Cristo? Porque Él no está arrepentido. Y eso es tremendo para nosotros, porque decimos, no, pues le he dado mil razones por qué arrepentirse. No nada más de que hoy caíste de tu cama y pudiste llegar aquí. ¿Cuántas razones le has dado como para decir, pues la neta, yo no sé si esto va a funcionar, pero... O sea, le hemos dado razones y no se fue, y no se ha ido, y está presente. Y no lo pone fácil, pero no se va. Y tenemos que entender eso y ser confrontados por qué. Ahora, entonces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces, Pablo, ¿de dónde lo recibió? Lo que dice a los corintios, que hoy tenemos que recordar, recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. Entonces, del Señor. Y lo que has oído de mí, que recibí del Señor, dice... Ante muchos testigos, no eres el único, sino hay otros que escucharon lo mismito que tú. Entonces, lo que has escuchado ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, entonces, otra generación, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ya se despliega un panorama de generaciones en esto de cómo la gracia de Dios es tan eficaz. Entonces, así, pero luego le dice, tú pues... Otra vez, pero tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y no podemos eludir ese aspecto en todo esto que hemos estado estudiando. Otra vez, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Creo que nos está quedando muy claro, estudiando el Nuevo Testamento, mucho de lo que Pablo como apóstol ha escrito, nos está quedando muy claro qué es su doctrina, qué es su conducta, qué es su propósito, su fe, longanimidad y paciencia y amor. Amor, o sea, muchas veces se tiene la idea de que amar a tu prójimo es darle luz verde a todo lo que tu prójimo quiere. Que si no me das permiso, no me amas. No, Dios es amor y Dios dijo, no coman el fruto de este árbol, coman todo lo demás y no esto. Y el problema es que, ¿y por qué este no? Dios no es buena onda, ¿por qué me prohíbe? Entonces, queriendo lo único que es no, lo único entre decenas de miles de opciones en el menú, quiero lo único que dijo que no, entonces voy a armar un mitote, voy a hacer un circo a Dios, porque no, y por qué no, y hay mala voluntad y malas intenciones, y ahí lo armamos. Ahora, te lo hacen a ti, ¿no me amas? Tienes que aprobar mi estilo de vida, tienes que aprobar mis decisiones, lo que escogí, lo que toqué, cómo vivo y todo, lo tienes que aprobar, o si no, no me amas. Pues fíjate, sí te amo y no lo apruebo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque Dios ha mostrado que sí nos ama. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, y lo cantamos hace rato. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no aprobando mis elecciones, mis opciones y mi propósito y mi conducta, no aprobando eso, Cristo murió por nosotros. Entonces, tengo que rifarme eso, que Dios puede reprobar totalmente quién soy y mi estilo de vida y aún así amarme. Y donde se juntan esas dos cosas, la reprobación de quién soy y cómo soy y el poder amarme con amor eterno está en la cruz. Y tengo que rifarme eso. Entonces, seguimos. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y longanimidad es, bueno, paciencia es poder soportar situaciones difíciles. ¿Ok? Eso es paciencia. Entonces, longanimidad es poder soportar gente difícil. ¿Ok? Soportar a la gente difícil. Entonces necesito los dos, porque una cosa es quizás tener una situación, desempleo, pobreza, una enfermedad crónica o aguda, pero, o sea, tengo que soportar una situación difícil. Otra cosa es soportar gente difícil, que también tiene su propio reto. Y tu situación es fácil, pero hay una cosa que hace insoportable tu existencia, es una persona complicada. Pero necesito ver que esos son atributos de Dios, tanto paciencia como longanimidad. Pero ¿con quién era Dios? ¿Con quién mostraba longanimidad antes que existiera el universo? ¿Con Dios? Pero no tiene que ser paciente Dios con Dios, porque Dios no da lata. A Dios, al menos, a mí sí. Pues si te das cuenta, entonces es un atributo de quién es Dios y cómo es Dios. Ni cuántas cosas están por descubrir de Dios que no nos imaginamos porque simplemente no ha habido causa para eso. O sea, si no existe el pecado, ¿cómo voy a saber que Dios redime, que Dios es misericordioso? ¿Cómo voy a saber de su gracia si nunca necesito un favor cuando no lo merezco? Si nunca necesito la bondad o la ayuda de Dios sin merecerlo. O sea, no puedo compensarle, no puedo negociar, no puedo hacerle un juramento. Mira, ayúdame esta vez, Dios, y ya no te fallo. Sí lo has dicho. Y se te está cobrando. ¿Ok? Y entonces decimos, no, pues ahora sí, ya ni le pido ni le prometo. No, papá, porque estás todavía respirando el aire que te prestó. Y sí, vas a pagar renta o tienes que liquidar. Okay, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Es muy importante para nosotros ver eso. Y Pablo dice, okay, tú has visto mi longanimidad, Pablo soportando a gente difícil, mi amor aún hacia gente difícil y gente traicionera. Pablo dice a los Gálatas, Y tenía por qué. Dice, de aquí en adelante ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Escribe a los Gálatas. Y por esa zona, que es el norte de lo que es ahora Turquía, Asia Menor, es donde sufrió mucha persecución. Ahora leemos. Dice, persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. No Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia. Entonces, que está en la costa y por ese puerto entraron en Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. Y después fueron a Iconio, dice, en Listra, donde lo apedrearon, y es donde vivía Timoteo. Y Dios hizo milagros en Listra, Dios hizo cosas tremendas en Listra, entonces hizo un alboroto también el diablo y apedrearon a Pablo y lo arrastraron, lo tiraron fuera de la ciudad y Dios lo levantó. Entonces Timoteo era un jovencito que está viendo todo eso, nuevo creyente, y esto sucede. Y al cabo de tiempo Pablo regresa a Listra y se lleva a Timoteo para acompañar y ser ayudante en el equipo. Ahora podemos decir, bueno, pero Dios, ¿qué chiste tiene? O sea, Pablo, que de por sí con problemas de salud, de por sí débil, de por sí habiendo sido lo que era y la misericordia de Dios. Pero imagina, o sea, porque no eran piedritas como tú recoges en la calle para ahuyentar un perro. Okay, sino eran piedras como bolillos y se avientan con las dos manos así. Y la idea es fracturar el cráneo, fracturar huesos, quebrar dientes y todo eso. Entonces le están haciendo eso y la arrastran y lo tiran así. O muerto o moribundo, con fracturas mortales ya en cráneo, tórax y así. Y Dios lo levantó. Pero dice, ajá, pero no le sanó lo que las lesiones dejaron. Entonces, ninguno me moleste porque llevo en mi cuerpo. O sea, ¿has visto un boxeador con su nariz así, con su oreja torcida, cómo se van como haciendo como pelota de fútbol, así, los guantes con el tiempo? O sea, va perdiendo, ve, el Canelo. Hace años era menos bueno y más guapo. Ahora es más excelente boxeador, pero está quedando su cabeza bien redonda. Entonces, pero, o sea, dices, y él dice, sí, y me chiveo al banco a cobrar y a cobrar. O sea, ¿qué? Pero Pablo dice, sí, y no me chiveo. Esta belleza se tiene que quedar aquí de por sí. Él tiene puesta la mirada en Cristo, Hebreos 12:1. ¿Okay? Entonces, necesitamos ver eso. Y dice, y tú has sabido eso. Y como los que me sobrevinieron en Antioquía, eso fue antes de Timoteo, Iconio, antes de Timoteo, en Listra, donde Timoteo vivía, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dices, a ver, Pablo, ¿no te libró Dios de lo que pasó en Listra? Porque te tiraron muerto de fuera de la ciudad. Ajá, y Dios lo levantó. Pero al final, aquí está, ahora sí, en una celda, en un calabozo, esperando que vengan por él. Va a ver la luz del día, si es de día cuando lo saquen, cuando le vienen a matar con espada, no decapitar, porque era romano. Entonces, viendo eso, dices, ¿de qué lo libró? Entonces, va esto. Hay un pastor en el movimiento, ya grande, ya muy completo, siempre ha sido robusto, siempre muy atleta y todo eso, pero ahora dice, bueno, yo estoy esperando mis refacciones que lleguen ya para la resurrección, ya me di cuenta. He ido dejando partes de mi cuerpo en todo el camino. Ya le hicieron prótesis de un lado y del otro, de su cadera, las dos rodillas. Tuvo una como mini embolia, a mini infarto en un ojo, entonces ve borroso. Si eso es el único ojo que le queda, va a quedar, o sea, no podría manejar ni leer ni nada. Pero ahí está su ojo. Usa un aparato auditivo. Dices, ah, más o menos, lo comprendo. O sea, cada quien dice, ah, no, pues no tan mal, si todavía da lata, da guerra, entonces ahí va. Ajá. Y en su vida tiene una situación que normalmente eso se va presentando en tercera edad. Es cuando ya llegan las facturas más buenas. Entonces, ya son 14 cálculos que él ha tenido que pasar, cálculo renal. Entonces, no de esos que los puedes triturar y es una harinita y es molesto y doloroso, pero ahí la vas llevando. No, de esos que retorciéndose en agonía en el suelo. Entonces, el último, rumbo a una conferencia de pastores, le pasó en el vuelo, ya se atora, ya está. Entonces, está así y tiene que permanecer sentado y así abrochado y cubre boca y todo eso y no, o sea, y así. Y entonces, ya llegando a la conferencia, dice, ay, qué mala onda. ¿Y cómo estás? Muy normal preguntar a alguien que ha estado sufriendo, ¿y cómo estás? Y ahí está, aguantándose, porque todavía es un... ¿Alguien ha pasado un cálculo renal? Solo tus enemigos deben de pasar eso. Y tú orando por ellos, así de lejos, yo te mantengo en oraciones y que así, pero a mí no, que no me llegue. Entonces, él está así, dice, y es interesante, con todo esto. O sea, aquí cuando vino a dar una conferencia y caminaba así, como a veces gente grande camina, no soportaba, era insoportable caminar por sus dos rodillas malitas. Entonces, o sea, así, y no dijo nada. Y digo, ah, entonces no le dolió. Le dolía, pero todavía soportaba. Digo, no, porque no te apela la gente. La verdad, no quieren saber esas cosas de ti. No soportan lo que tú tienes que soportar. A Dios, Dios a ti te está dando gracia y no les da a ellos gracia para soportar tu dolor, para soportarte a ti un poco, pero tu dolor es tu dolor y Dios te va a dar favor inmerecido, su ayuda para esto. Y Pablo dice, y de todas me ha librado el Señor. Entonces él está así, dice, yo estoy esperando mis refacciones ya en la resurrección. O sea, hay cosas que ya me di cuenta que no voy, o sea, no porque me pongan ya algo de titanio ya funciona mejor, o no hay dolor, o no hay molestia. Entonces dice, estoy exactamente, óyelo bien, estoy exactamente como Dios quiere. Y eso es muy importante para nosotros poder masticar un poco y asimilar. ¿Qué es lo que te ha pasado en los 2 años de la pandemia? ¿Puedes decir hoy, entre todo, dolor, pérdida, miedo, susto, frustración, coraje, lo que haya sido? Estoy exactamente, lo que hoy estoy viviendo, estoy exactamente como Dios quiere. Porque Él es soberano. Ahora, checa eso. Cuando tú y yo experimentamos angustia, es porque dudamos que Dios le vaya a atinar, que vaya a poder intervenir bien o intervenir a tiempo. Y muchos pasamos años tratando como que trayendo esto y da vuelta y da vuelta y da vuelta, que ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que lo apedrearan a Pablo? Bueno, uno, Gálatas 6 dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ya son tus credenciales, Pablo. Él podía decir, tú cállate, tú no has caminado lo que yo. Y eso es bueno poder tener, porque dice, ay, Pablo, dice, porque llegaban falsos maestros y a ellos no les dolía la vida, no les costaba nada. Ellos podían venir a torcer lo que Pablo ya colocó, pero no podían ellos colocarlo. Porque no traían el peso en su vida y no traían un llamado. Entonces Pablo dice, no, que ya no me estén dando lata. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Una de mis hijas tiene un osito de peluche que de este bebé tuvo, que era de su mamá. Entonces, pues obvio, ya tiene muchas vueltas alrededor del sol ese osito. Y con el tiempo era bonito y así casi intacto cuando ya llegó a la cuna de mi hija. Entonces, y ahí está. Y pero con el tiempo, pues el peluche ya se vuelve como... pues ya no tan sedoso, sus ojos ya se empañaron, ya como que se ve como osito viejito porque ya tiene nubes en los ojos y así con el tiempo tenía una lengüita roja de listón o algo así, nomás se ven unos hilitos rojos y una de sus manitas del oso, mi hija, para dormirse y para simplemente le hacía esto a su manita del oso. Y con el tiempo pues ya no quedó peluche en la manita del oso y al rato como que la misma tela detrás del peluche pues igual ya se está abriendo y todo eso porque, ajá, esas son las marcas de amor, de apapachar Eso, si eres el osito de mi hija, eso es lo que vas a llevar. Ahora, que ninguno me moleste, dice Pablo, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Se nota de quién soy y se nota su amor. Pero Pablo no está diciendo, yo he sufrido lo que nadie, así es que cállense todo. Sino, ¿por qué él está así? Sigo así dando gracias. No puedo, o sea, no me alcanzan palabras para decir mi gratitud al Señor. Doy gracias, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a mi Señor Jesús porque su gracia, su misericordia fue más abundante que mi blasfemia, que las injurias y que cómo perseguía a su iglesia. Siendo el primero entre los pecadores, fue mayor su misericordia porque Dios manifiesta sus atributos aún a los pecadores. Entonces Pablo dice, no me contengo por gratitud. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Sí conviene checar eso y ver cómo es. Entonces, a lo mejor llevas en tu cuerpo las marcas de Cristo. Hay marcas invisibles. Pablo a los corintios dice, no, pues en naufragios, luego 3 veces me han dado con palos, y no son varitas, son palos como de escoba, y buscan tus riñones. Así, te amarran a un poste y ¡zas! ¡Ah! O sea, eso sí es bonito dolor. ¿Cuál gancho al hígado? ¡Van! ¡Zas! O sea, para hacerte daño y para causar el más extremo dolor. Entonces Pablo dice, eso 3 veces. Y entonces todos estamos... ¿Tú qué deseas, Jaime? Y yo, nada, ¿cómo escribes naufragio? O sea, así, no, yo no pregunto nada, yo no cuestiono. No, hombre, o sea, qué tremendo. Pero recuerda todo eso. Ahora, pasa esto, volvamos a la angustia. La angustia, cuando siento angustia, sabiendo quién es Dios, porque me lo ha dicho en su palabra, pero me lo ha demostrado en mi vida y en vidas de otros alrededor de mí. Entonces, sabiendo lo que sé de Dios, cuando yo tengo angustia, lo que pasa es esto. Pienso que, ok, bueno, porque alguna vez en el pasado no intervino a tiempo, no resolvió bien algo. Y a lo mejor en el futuro tampoco. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, la angustia es eso de estar apurado, haciendo un plan de respaldo para cuando Dios falla. Y eso se debe a amargura por el pasado. Y mi angustia es acerca del futuro. Mi amargura con Dios acerca del pasado. ¿Por qué permitió esto Dios? ¿Estuvo dormido? ¿No le importó? ¿Algo le detuvo y no pudo? O no quiso, peor, sí pudo, pero no quiso hacer algo. Entonces, y con eso estamos caminando día y noche. Y tienes que confrontarte con eso, decir, tengo angustia, tengo como un rencorcito con Dios, porque es letal. Y dices, no, pues yo no. Sí es cierto, sí tienes. Lo que pasa es que no queremos decirlo porque se oye tan... Yo estoy enojado con Dios. O sea, cuando los demás estén echando sus coronas ante el trono del Cordero de Dios y todos estén así, vestidos de lino blanco y todos cantan con paso celestial y todos así alabando al Cordero, yo voy a esperar que se acabe la bulla y que todo el ruido empiecen ya a ocupar otras cosas y ver el río de cristal y comer fruto del árbol de vida. Y ya que no esté muy ocupado el cordero, yo sí me voy a acercar y decir, oye, ¿y esto? ¿Por qué? ¿No llegaste? ¿No interveniste? ¿Dejaste pasar esto? O sea, ¿no crees que cuando ves a Jesús, cuando ves sus marcas de amor y ves que, o sea, pagó todo, pagó lo mío, lo tuyo y lo de aquel, o sea, pagó todo, no hay más que decir, cuando lo ves? ¿Qué ibas a preguntar, Jaime? Nada. No hay rencor, no hay duda. Pero ¿no podrías de una vez empezar a procesar y arreglar eso y quitarlo? ¿Por qué estás arrastrando toda esa amargura y toda esa angustia día y noche en tu vida? Y cualquier cosa que se suscita, dices, ¡ah! Empiezas con tu angustia otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Así, o sea, ¿por qué alguno como que pasa angustia cuando tienes que viajar en avión? Ok, ¿Te ha fallado Dios? Aquí estás, entonces no estrelló el avión, ¿o sí? No, pero sí caen los aviones. Ok, checa eso. Yo veo algunos que ponen hasta en sus chiquitos su cubreboca, pero no le obligan a abrocharse cuando van en el coche. Y más niños, o sea, es espantosa la cifra de muertes infantiles por andar en coche no abrochados. Pero entonces, lo que tú haces eso porque no quieres broncas, no quieres conflictos. Seamos honestos. ¿Okay? Entonces, viendo eso, dices, híjole, ya me despistió. Sí, pero me tapé los ojos, no te preocupes. O sea, la neta, tengo que ver lo que pasa en mi corazón en estas cosas y cómo yo mismo me truqueo para no ver lo que realmente está pasando. Entonces, número uno, yo necesito de una vez perdonar a Dios. Y tú dices, ay, ¿cómo? Pues sí, lo andas acusando con tu angustia, con tu miedo hacia el futuro, es una acusación a Dios. Y cada oración contestada es una profecía para un futuro que aún no existe. Pero lo que Dios ha sido fiel es una profecía para un futuro que aún no conoces. Pero Dios está diciendo, aquí estoy. Dice, sí, pero aquí no estabas. Y tienes que rifarte eso, tienes que volver a eso y decir, ok, te perdono, no entiendo, pero te perdono. Y suena así, pero ¿quién soy yo para perdonar a Dios? No, ¿quién eres tú para que Dios te perdone? No eres nadie para que Dios te perdone. Pablo acaba de decirlo, yo soy el primero entre los pecadores, yo no soy nadie para que me perdone, no soy nadie para su misericordia, no soy nadie para que me llame al ministerio. Entonces Pablo está en esa ubicación. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Ubicados ahí también? Es el mejor lugar que podemos ocupar. No soy nadie para que me ame, no soy nadie para que se preocupe de mí, no soy nadie para que me salve, no soy nadie para que me perdone, no soy nadie para que me colme de bendiciones. Salmo 103, que te colma de bendiciones, que rescata tu alma del hoyo. O sea, pero ¿quién eres tú para que Dios te rescate del hoyo? Nadie. O sea que le ha rendido, eres una mala inversión, yo soy una mala inversión. Él dio como precio de invertir, si lo quieres ver como inversión. Yo no soy una buena inversión, pregunta a los que me conocen. Y peor, Dios, o sea, ay, pero Dios, o sea, no le afecta sufrir una pérdida de inversiones. Sí, pero no, o sea, no está aburrido Dios para simplemente ver, pues voy a hacer todo por este hombre y no va a hacer nada útil. O sea, ¿quién lo hace? Entonces, Dios no está buscando una compensación por su inversión. Está manifestando quién es cuando tiene misericordia. Entonces, yo, cuando respondo a su gracia y su misericordia, estoy demostrando que entendí quién es. Eso es fe. Eso es arrepentimiento. Estoy indicando que entendí quién es Dios. Ahora, si tú te arrepientes para quitar el mal que temes, o para conseguir el bien que deseas, no funciona, porque no estás indicando que entiendes quién es Dios, sino solo estás revelando el deseo de tu corazón o el miedo que te gobierna. Entonces dice, ay, no, pude haberme ido a otro lado, me pude haber ido a jugar tenis y vine aquí, caray. Pero es importante ver eso para nosotros. Entonces, ya que recibí perdón, ya que fui salvo, ya que he sido rescatado, ¿cómo respondo a esa gracia? ¿Cómo respondo ante eso? Y por eso Pablo tenía muy baja tolerancia para falsos maestros. ¿Por qué? Porque estaban opacando la naturaleza de Dios, cambiando el enfoque al interés humano. Y dice, no, eso no es soportable, eso no está bien, eso no se hace. ¿Okay? Y ahora entendemos la muy poca tolerancia de los apóstoles hacia el error. Entonces, otra vez, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, entonces has caminado conmigo en eso. propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo después, al final de la carta a los Hebreos, dice, y Timoteo ya está en libertad, también fue a la cárcel. Lucas también fue a la cárcel y Lucas y Timoteo también fueron mártires. Eso no era un privilegio para los puros apóstoles. Muchos. Y siglo tras siglo. Entonces, otro mártir fue discípulo de Juan el apóstol, Policarpo de Éfeso, casi 80 años de edad. O sea, ya déjalo, o sea, ¿qué daño hace? Muchísimo, según Roma. Y los soldados que lo fueron a arrestar y llevarlo para al cuartel para ejecutarlo, entonces, y el orden era quemarlo vivo en hoguera. Y les daba pena, un viejito. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Entonces, así, entonces él les hace de cenar. ¿Tú harías de cenar a los que te vienen a secuestrar y a matar? Pues se va a echar a perder. ¿Ya cenaron? No, les hago de cenar. Y los soldados así. Eso es el amor de Dios. Y el mundo no sabe qué hacer, le cae la cara. Y me cayó la cara y te cayó la cara ante el amor de Dios, ¿sí o no? Entonces, y eso tenemos que entender una cosa. Ahora, la nueva tendencia, que ni es nueva, pero es tendencia, es tener que ser relevantes. Y en la iglesia tienes que ser relevante y tenemos que hacer la palabra de Dios relevante al mundo. ¿Sabes qué? Es el mundo que es el relevante, no la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos. La forma del mundo está pasando. Y la carne es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca. O sea, el mundo es irrelevante ante la eternidad. Y tenemos que voltear las cosas. Tú eres relevante porque Dios te salvó. Dios te está ofreciendo una eternidad con Él. Eso es relevante. Tu vida es relevante. Tu mensaje es relevante. Tu testimonio acerca de Jesucristo es relevante. Tus luchas y tus oraciones son relevantes. Y todo eso está así envuelto en las promesas de Dios. El mundo es irrelevante. Entonces, que el mundo se defienda. Que el mundo justifique su existencia. Yo no necesito justificar mi existencia porque Dios me justificó, porque Dios me salvó, porque Dios tuvo piedad de mí, un pecador, y de ti, otro pecador. Y aquí estamos. Entonces, viendo eso, o sea, no tienes que, o sea, el mundo que defienda, el mundo que dé sus excusas, que dé su exención, que una carta de médico, que así que el mundo diga, ay, pues es que esto. Es que el otro, es que bueno, es que así. Y muchos me dirán, dice Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos además muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Has echado fuera un demonio? Entonces, ¿cómo eres cristiano? Entonces, en tu nombre hicimos todo eso. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Está fuerte? Entonces, ¿qué es lo que él busca? Promedios, rendimiento, acción, lana, ¿qué es lo que Dios está buscando? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces es un buen comienzo para nosotros, simplemente eso. Voy a temer al que más me ama, voy a tener miedo. Y algunos dicen, no es como temor, como un temor de un perro bravo. Perdón, nuestro Dios es fuego consumidor, tenle miedo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, tenle miedo. Y el miedo es más porque siendo así, ¿por qué viene y me toca cual leproso que dice, si quieres me puedes hacer limpio? Si quiero y le toca y le hace limpio de su lepra. Eso da miedo. Porque entonces era fácil decir, yo no puedo hacer gran cosa con mi vida porque soy leproso. ¿No ves que eso es mucha limitación? No puedo ver bien, ya no escribo porque esto y lo que la enfermedad ha hecho. Sanado, hijo, ahora sentenciado a vivir. Y aquí estamos, sanados, salvos, perdonados, sentenciados a vivir. ¿Estás viviendo? Ok. Por eso siempre hago la pregunta, ¿o tienes algo más importante que hacer? Estamos sentenciados a caminar junto a Cristo. y seguir su doctrina y su conducta y su propósito y su fe y su longanimidad y su amor y su paciencia y participar, Romanos 8:7, participar de sus persecuciones y padecimientos. Entonces dice, y también, versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aunque no me late, eso es lo que va a suceder, eso es parte de. Entonces ya no nos tiene que asustar que me rechacen, que no me hablen, que me sesguen, que ya no me incluyen en eventos familiares y todo eso. No sabes el favor que te están haciendo, la neta. Entonces, o sea, tienes otras cosas más importantes que hacer, pero tú sientes que tú ya eres, te han hecho irrelevante, inaceptable, que no puedes, o sea, porque tú eres el intolerante. A ver, tú como pecador estás diciendo, Dios ama al pecador. ¡Ay, qué intolerancia! Perdón, a ver. Dios ama a los pecadores. ¿Eso es intolerante o es inclusivo? Es lenguaje inclusivo. Pero se escucha a un mundo en enemistad contra Dios como lenguaje intolerante. Pero el mundo que se defienda. ¿Y sabes qué? Se defiende. Se llama persecución. Y persecución y padecimiento son diferentes. Todos podemos tener padecimientos, ¿verdad? Pero no siempre hay persecución. Entonces, si estamos en tiempos difíciles, hay un cuadro que hacen así como para esto. Hay un árabe en Dubái que es el de los más ricos en el mundo. Dice, mi abuelo andaba en camello. Y es de los más ricos en el mundo. Y mi nieto va a andar en camello. ¿Por qué? Porque tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Hombres débiles hacen tiempos difíciles. Pues, ¿qué sabes? Estamos entrando en tiempos difíciles. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia ha sido débil. Y tiempos difíciles harán fuerte la iglesia. La iglesia en los 70 en México era fuerte. Ah, bueno, legalista y cantaban coritos y algunos himnos y todo era fuerte, porque frente a la oposición maligna y letal, avanzaba y predicaba el evangelio. Y la iglesia hoy se está multiplicando, pero de pastores que ni te pueden decir a qué vino Jesús. Ni saben la Biblia. Entonces la iglesia no está más fuerte y estamos entrando ahora en tiempos difíciles. ¿Qué producirán? Hombres fuertes. Cristianos fuertes. Y esos cristianos fuertes producirán buenos tiempos. O para nosotros o para nuestros hijos, si Cristo no viene antes. Entonces, cuando tienes eso, tienes que decir, ay, pero yo no quería eso. Pues no era bonito ser cristiano en los 80, fíjate. Ni menos en los 80. En los 40 te echaban en la cárcel y tú hablabas de Cristo en la calle a cualquiera persona. Te echaban en la cárcel, era ilegal. Ilegal. Y si repartías literatura, peor. ¿Ok? Entonces dices, ¡ay! No era fácil, pero ¿qué produjo? Los cristianos estaban decididos y ya sabían lo que podían perder, lo perdían y nada les detenía. ¿Con qué amedrentas a alguien que no tiene miedo? ¿Por qué no tiene miedo? Porque la misericordia de Dios es un atributo de Dios. No es para cuando yo lo necesite, sino es como es Dios y Él está con nosotros. Entonces cuento con el bien de Dios, cuento con sus buenas intenciones, cuento con su bondad y favor inmerecidamente en todo momento. Entonces puedo intentar cosas imposibles, puedo pedir de Dios cosas imposibles, puedo soportar situaciones imposibles, puedo aguantar gente difícil. ¿Por qué? Por su gracia. Si Dios no se ha ido, entonces yo igual no parto. Pues no tengo nada más importante que hacer que su voluntad. Entonces empezamos a entrar más en la cabeza y el corazón de estos hombres aquí en la palabra. Entonces, eso es realidad. Y es mucha o es poca, pero es una realidad. Si tú quieres consagrar tu vida a Dios y vivir y pensar y hablar y sentir lo que Dios quiere, entonces ya te estás poniendo en oposición con la corriente del mundo. Pero como dije, el mundo es lo que es irrelevante. No vemos a Jesús diciendo, ay, perdón, perdón, para que no se ofendan los fariseos, para que no se ofenda Pilato, para que no se ofenda. Sí, aguanten vara. O sea, Jesús decía la verdad y con la mirada en su Padre. Dice, ay, no, pero intolerante. Perdón, fue a ser crucificado. Hablemos de intolerancia y de quién fue. Ok, entonces, viendo eso, tenemos que decir, esto es. Ahora, si a ti no, como que eso, como que te hace decir, pues entonces mejor no voy a ser cristiano, está bien. Tú estás decidiendo ser irrelevante. Date cuenta. Sí, soy tramposo. Pero date cuenta. No, yo quiero estar en esa corriente y no tener broncas y no tener controversia y así, y no sentir eso que tú estás diciendo y así. Pero sí, el mundo pasa y sus deseos. Es irrelevante. Entonces, si Dios ha decidido que yo no voy a ser irrelevante a Él, ¿por qué? Porque Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, no dice que salgan bien, dice todas las cosas ayudan a bien, lo que Dios considera mi bien, que es ser conformado a su imagen. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y pues yo amo a Dios, ajá, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué es su propósito? Entonces, por eso constantemente pregunto, ¿tienes algo más importante que hacer? Porque eso es tu propósito. Lo que es más importante para ti, siempre haces tiempo, siempre apartas eso, siempre guardas un cachito de energía para lo que te importa. ¿Qué es lo que más te importa? Entonces es importante para nosotros ver eso. Y Pablo tan tranquilamente le dice a Timoteo, tú sabes todo eso, Timoteo, no es nuevo. Tú lo caminaste conmigo. Entonces dice, versículo 13, más los hombres malos, los hombres buenos, viviendo piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es el caso actual. Engañan porque también están engañados. Por eso predican un falso evangelio, porque ni siquiera te pueden decir por qué vino Jesús. No me sorprenda que en una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostés, no me sorprende. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir la corriente y así, querer que el mundo me acepte y que el mundo me entienda. ¿Y qué te va a dar el mundo? ¿Un aplauso? ¿Un terreno? Del municipio, te regalan un terreno para tu templo. ¿Qué te va a dar que Dios no te puede dar? ¿Qué te ofrece? ¿Cuál fue su oferta para dar a cambio todo eso? La dignidad sublime de Jesucristo. ¿Y cambiar eso por qué? ¿Un equipo de sonido? ¿Una invitación? Todo lo he visto. Y digo, pues señores, y algunos son muy queridos, no tengo tiempo. Tengo algo más importante que hacer. Eso es hacerse irrelevante. No tengo tiempo. No voy a perder tiempo platicando con gente así. Porque tienen su Biblia y no saben lo que dice. Pero hay gente que no tiene, que no sabe, que nunca ha escuchado y ellos cuentan con todo mi tiempo. ¿Amén? Y dice, ay, jole, pero está enojado. No, contigo no. Fíjate, aquí estamos bien. A toda. Pero igual, tienes que por fin como que chisparte y desprenderte de algunas cosas que te van jalando, que te van obligando y te tuercen la mano y así decir, no, el mundo que se justifica, el mundo que se defienda. Yo no necesito defender el Evangelio, yo no necesito defenderle a Dios, yo no necesito hacerle a Dios como más atractivo o Dios más interesante para el mundo. Si Dios no te fascina, sin mirar el esplendor de su gloria en el rostro de Jesús, si eso no te cautiva, es porque aún estás ciego y eso es tu problema, no es problema de Dios. Y aún así Dios abre nuestros ojos, ¿sí o no? Entonces, pero tú, otra vez, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora en versículo 16 está este texto que muchos hemos memorizado, que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Eso quiere decir que salió literalmente de su boca. Como Jesús citó en el desierto, en la tentación, le dice al diablo, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no por lo que entra en su boca, sino lo que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es importante ver esto, que es una verbalización. La inspiración de las escrituras no está en un nivel de impresiones, nada más, que algún escritor tuvo una impresión y en sus propias palabras escribió esa impresión. Esa es la doctrina que muchos púlpitos cristianos están promoviendo hoy. Es satánico eso. Es lo que hizo el diablo con Jesús. Y Jesús, no, escrito está. Ahora, si Jesús se defendió con las escrituras, no con impresiones, siendo Dios, si Él entonces ante la tentación contestó, escrito está, tú y yo, ¿cómo vamos a hacer? No, pues hay que ser buena onda. No, pues voy a mostrar amor. O sea, con impresiones, ¿sabes qué? No, tenemos que, no, ¿a poco tú eres más buena onda que Jesús de Nazaret? ¿Te das cuenta que es mucha altivez? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es ¿qué? Laborioso, engorrosa, útil. Útil. Y útil en el griego original es una palabra que significa útil. ¿Qué más quieres? Toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para redarguir. Por ejemplo, vas leyendo muy quitado de pena en el Evangelio de Lucas y narra Lucas cómo Pedro niega a Jesús la tercera vez y Jesús se voltea y lo mira y Pedro sale y llora amargamente. Los otros evangelios que mencionan eso y enseguida, o sea, le negó la tercera vez y enseguida cantó el gallo y dices, órale, lo mismo que dijo Jesús y todo tu asombro es hacia Jesús. Hasta ahí, no, sí le atinó, sí le dijo, pero Lucas incluye un dato muy humano, que eso que como que Jesús supo, aunque estaban separados, estaban en una terraza y aquí abajo, en planta baja, en el patio, Pedro tuvo que haber gritado muy fuerte para que Jesús lo escuchara, entonces nomás lo sintió, entonces Jesús siente cuando yo le niego, ¿en verdad querías hacer eso? ¿En verdad lo que querías con él? Negarle así, porque sí lo siente, aunque no digas nada. Entonces se voltea y lo mira. O sea, si fuera conmigo haría esto, ¿no? O sea, tú dices, y lo mira. Estaba amarrado de las manos, le estaban poniendo bofeteadas, le pusieron así una bolsa en su cabeza y le pegaban y decían, profetiza, ¿quién te pegó? Y en eso, y le quitan, y le están dando todo eso, y se voltea y mira a Pedro. Y Jesús está con esto, con los literales trancazos. Y Pedro está así calentándose en el fuego, haciéndose relevante, calentando sus manos. Y lo negó. Jesús se voltea y lo mira y Pedro salió y lloró amargamente. Ahora, ¿quién supo eso? No hubo testigo. Pedro. Porque Lucas estaba 2 años mientras Pablo estuvo preso en Cesarea. Lucas pues lo atendía como médico, pero tenía tiempo libre. Entonces puso a investigar y a poner eso. Y lo puedes leer en el principio de Lucas, esto es lo que estudié. Y te lo presento, Teófilo. Entonces investigó, entrevistó gente, por eso incluye muchos datos históricos muy precisos, nombres de lugares, nombres de personas y todo eso. Incluye un dato que solo Pedro le pudo haber dicho. Me miró, se volteó y me miró. Entre todo lo que le estaban haciendo, lo que yo hice le dolió más. Y no me dijo nada, nomás se quedó mirándome. Entonces después viene Saulo de Tarso y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo mi Señor, porque siendo primero entre los pecadores me amó y me mostró de su abundancia de quién es, misericordia y gracia, y me perdonó. Y no solo me perdonó, sino me puso entre los grandes para ser apóstol, cuando yo no soy digno de desatar las sandalias de Pedro y Andrés y Felipe y los demás, porque yo perseguía a tales. Ahora que yo les diga, ¿qué onda, carnal? Y les salude, no soy digno. Entonces, cuando ves así, ves a Pablo, un hombre agradecido, y se acuerda de qué fue perdonado y de qué hoyo. Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios, que sana tus dolencias. Y dices, pues yo todavía tengo, bueno, como aquel pastor, él está esperando sus refacciones en la resurrección, pero sabe, él sanará mis dolencias y rescata, y como prueba de que sanará tus dolencias, las que están pendientes, es que ya rescató del hoyo a tu alma, ¿sí o no? ¿Puedes decirlo hoy? Rescató del hoyo a mi alma. Entonces, ¿habrá algo difícil para él? ¿Habrá algo que no ha contemplado en sus favores? Espera esos favores, entonces. Bien, entonces, persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No fue de un libro, fue de caminar y vivir estas cosas con Pablo. Entonces, lo que has oído de mí, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no era solo Timoteo, sino cantidad de otros creyentes habían escuchado, habían visto también, y ahora, ni modo, aunque no se te antoje vivir tu vida para Jesús, ya lo supiste. Ya lo oíste. Y aquí estamos entre muchos oyendo estas cosas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, ni muerto vas a estar a salvo, porque en tu funeral vamos a cantar así, más allá del sol. Y así vamos a estar con textos bíblicos y lo que dijo Jesús, y tú así en tu caja, así rebelde hasta el último. Pero todos nosotros, aún tú incrédulo, vamos a proclamar a Cristo en tu funeral. Así es que piénsala bien. Mejor ríndete hoy, porque Él sí te ama bien. Nosotros quizás no, pero Él sí. Y sí se me hace muy sensato y muy digno y muy noble y muy honesto rendir tu vida al que más te ama. Y no vas a encontrar a otro. Pero lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vienes Jesús, los apóstoles, los que escucharon a los apóstoles como Timoteo y todos los demás que fueron fieles y que pudieron enseñar a otros. ¿Cuántas generaciones desde ahí llegamos a nosotros? ¿Cuántos fueron fieles? ¿Cuántos arriesgaron? ¿Cuántos dedicaron todo para poder transmitir a una persona y esa persona a otra persona? Y aquí llegó con nosotros y rescató Dios nuestra alma del hoyo. Es tremendo. Es inconcebible. No podemos ni ponerle dimensión, ni tamaño, ni números a la gracia de Dios durante 20 siglos de vivir en nosotros y caminar entre nosotros y ponernos como luz en el mundo y como sal en la tierra y como una ciudad edificada sobre un monte que todos puedan refugiarse en eso. Y aquí estamos, dicen, no, pues yo nomás quiero encontrar mis llaves. O sea, a gente así, Dios amó. A gente así Dios llamó, a gente así Dios está usando. No me tiene que dar miedo lo que viene, porque pudo donde nadie pudo. No hay más que decir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, y ¿verdad que nos redarguye? Para corregir, que simplemente enderezar no es azotar, es literalmente corregir, ponerlo en regla, enderezar. Corregir para instruir en justicia. Instruir aquí es la palabra de donde viene pedagogía. Es enseñar a un niño. Y a veces como que frustra o azota nuestra vanidad, que Dios nos hable como a niños. Pues ¿quieres que te hable como a demonio? O sea, hazme favor, ¿quién te entiende? Nada te contenta, ni el sol te calienta. O sea, que Dios me enseñe como a niño. Solo un niño del rey, lo despierta a las 3 de la mañana porque quiere un vaso de agua. No le es molestia. Para conocerte, para tenerte, para verte salvado, para instruirte en justicia. No, para Dios eso no es cansancio, no es fatiga, no es molestia. Era su intención al crearte y le estás dando el gusto. Eso no es tan elegante. Entonces, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y dices, ahí estás, pues es que nadie es perfecto. ¿Y quién vas? Ahí estás exigiendo. Nuestro concepto de perfección es diferente. Mira, va esto. ¿Ves que Artemisa es Diana? O sea, Diana de los Efesios era Artemisa, pero antes de eso tenía otro nombre. Entonces, ahí está. Y ni tú ni yo, nadie puede estar así, así, desnuda y con un arco y que le hagan estatuas y todo el mundo diga, pues sí, y no pasamos la prueba. Pero la idea de Artem, en griego, y Artemisa es la diosa, es perfección en su punto. O sea que ya, no se le puede agregar más. Está en plenitud. Y así, como diosa. Pero de ahí tomaron los romanos para decir arte, y un artesano. Y cómo elabora algo y cuándo no hay que hacerle más, cuando ya está terminado, cuando ya, o sea, ¿qué más le vas a hacer? ¿Cuántas capas de barniz le pones al mueble? Pues suficiente, y ya, y ocupas y disfrutas el mueble. Entonces, tienes que ver, y algunos dicen, no, y los hombres están, no, pues sí, yo claro, no me veo como aquí el monumento, yo no soy Diana. Ok, sí, de acuerdo. No te vamos a discutir, pero es como lo que pasa con una rosa y dices, ahí vas a estar, pues peor, mejor con la Diana. Entonces, pero como una rosa que se va abriendo, cuando ya está todo abierto, o sea, de aquí ya no se puede abrir más y está en la perfección cada pétalo, todo así, y la plenitud de su perfume, ahí está. Eso es Artem. Lo que está diciendo así, que el hombre de Dios, esto, que estés ya listo. Como ahora, si quieres algo más machín, un muchacho se inscribe en el Ejército Nacional y quizás solo porque no hay chamba en su pueblo, quizás para defender la patria, por patriota, lo que sea, pero ahí está y es un soldadito y le quedan grandes sus botas y no puede cargar el rifle y ni le dan rifle porque o con la bayoneta o con un balazo va a matar a un compañero. Pero entonces tiene que hacer. Pero llega el momento, 2 años más adentro, y ya tienen otro porte. Okay. Ya tienen otra cosa y cargan el peso de sus botas que tienen casco de acero y su chaleco antibalas que pesa cuántos kilos y su rifle y sus cartuchos y su casco y su mochila y los reproches del sargento, o sea, carga con todo eso y van así corriendo en la calle y diciendo así que somos los soldados y así, y todo el mundo está así. El hombre perfecto. Ahora va a ganar heridas, lesiones, experiencias, cuentos para decir a sus nietos, va a envejecer, va a seguir como soldado, ¿cuántos años? Pero ya está. Entonces, esto es lo que las Escrituras hacen con nosotros. Te llevan al punto, ya estás. Cuando ya está el champurrado, perfecto, ¿qué se le hace? Pues lo sirves y lo disfrutan. Entonces, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero, ¿qué es esto? Somos creados en Cristo Jesús para obras buenas que Él preparó de antemano. Al champurrado nadie le pregunta, ¿qué quieres que te haga? No, pues yo estoy siendo champurrado. Y así, o sea, no le preguntan al chocolate, no le preguntan a la masa no le preguntan si quiere ser sope, tortilla, tamal, no, al comal y a la boca. Eso es. Y Dios todavía me está envolviendo y me está, como dice Jeremías, seduciendo y me está enamorando y me está diciendo, sígueme. Y luego veo en él las marcas de su amor y veo como su dedo me ha quitado todo el peluche. ¿So? Es la de ahí, de eso se trataba. Entonces Pablo, así, sin remordimientos, sin agachar la cabeza, sí, Sí, me ha librado de todas, menos esta. Bueno, y aquella que me apedrearon, y aquella que me dieron con palos, y aquel, el naufragio. Pero me ha librado de todo. ¿Por qué? Porque estoy aquí para contártelo. Y cuando ya no hay a quien contarlo, me voy. ¿O tienes algo más importante que hacer? Hoy vamos a recordar ese amor que nos deja con la boca abierta, que no encontramos palabras suficientes o suficientemente grandiosas para hablar de alguien que nos amó de esta manera. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para reconciliarnos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y no tenía por qué hacerlo. Y Él encontró en su agenda que no tenía algo más importante que mostrarse a una humanidad en enemistad contra Él. No tenía algo más importante que hacer que prevalecer la luz en las tinieblas, que prevalecer su amor en mi rebelión. No tenía algo más importante que hacer. ¿Y cómo respondo a ese amor? ¿Cómo respondo a lo que Él vio? Entonces eso se llama fe, se llama arrepentimiento y se llama consagración. Así respondemos. Entonces, pues no es complicado, pero te va a llevar el resto de tu vida poder hacerlo. Pero ya estamos sentenciados a vivir. Ya tenemos que vivir para Cristo o vivir para nosotros, pero ya estás. Y vas a vivir hasta tu último día y no sabemos cuándo es. Y dices, hay que ser positivo. Eso es positivo. Vamos a vivir. ¿Y vamos a vivir para Dios o tienes algo mejor para qué vivir? No te voy a soltar los pelos. Eso es amor. ¿Cómo te voy a ocultar quién es Jesús? Entonces tenemos ya en nuestras manos dos elementos, que es todo lo que quedó de lo que era una cena, y es una cena tradicional muy elaborada, muy llena de significado, y tiene paradas esenciales que se hace una pregunta, y es como catequismo, que por qué hacemos esto, y esto por qué así, y qué es esta hierba que comemos, y por qué es este pan, y todo lo que se hace. Y Jesús simplemente atraviesa la costumbre que tenían, que era buena costumbre, llena de significado, acerca de los actos de Dios en el pasado por su pueblo. Y atraviesa eso y así toma el pan y da gracias. Ya dio gracias, o sea, al inicio, pero interrumpe la secuencia. Así es la gracia de Dios, así es su misericordia. Interrumpe lo que venía yo diciendo, interrumpe lo que venía yo haciendo. Interrumpe, dice, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, coman todos. Entonces van agarrando un cachito como esto a comerlo, no entendían, pero Él dijo, así ha de ser. Y después de cenar, tomó la copa que dejaban, y tomó esa copa que todavía tenía vino, y dice, esta copa es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en mi sangre derramada por muchos, beban todos. Y otra vez no entendieron lo que Él decía, pero bebieron. Y después lo pudieron entender, como Pedro, cuando Jesús lavando sus pies, Jesús dice, tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Y así con esto, ahora entendemos. ¿Por qué tan sencillo? ¿Por qué tan insignificativo para el mundo? No, esto es relevante. El mundo es irrelevante. El mundo no percibe, ni valora, ni entiende. Pero la Biblia no, nos invita que discierna el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, un discernimiento y reconocer qué es lo que Dios ha hecho. Amando a pecadores, reconciliando consigo mismo a enemigos que no pedían rescate, que no pedían perdón, y Él vino a perdonar. O sea, que es incomparable, es inigualable. Y es muy chiquito esto para decir así. Pero no venimos solo a decir, sino a recordar. Y Jesús dijo, así, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y ellos, ¿cómo que en memoria? ¿A dónde vas? Y lanzó toda una plática. Termina orando, Juan 17, cantan el Halel, que es parte de un salmo tradicional para dar terminado ya la cena de la Pascua. Entonces cantan eso y van a Getsemaní. Ya sabes lo que siguió. Pero Jesús así intercalándose, como hace con nosotros, interrumpiendo, como hace con nosotros, para establecer eterna redención. Así lo hace, así es Él. Y tenemos que hacernos relevantes a ese sacrificio y a ese amor. No hay otra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por querer ir al Calvario, puestos tus ojos en tu Padre, dándonos a conocer cómo es Dios. Y ahora nos toca dar a conocer cómo es Dios. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Dónde hemos caminado? ¿Qué es lo que nuestras manos han palpado tocante al Verbo de vida? ¿Qué es lo que en tu palabra hemos podido captar? Y nos toca. Y mucho aún no lo entendemos, pero es lo que nos toca. Y hoy reconocemos nuevamente y declaramos nuevamente, Señor, honestamente no tenemos nada más importante que hacer que conocerte y darte a conocer. Pero hay distracciones y hay cosas que nos ocupan. Es real, es una realidad de nuestra vida, pero reconocemos que no tenemos algo más importante que hacer, porque no hay alguien más digno de nuestra atención y asombro y gratitud que tú. Entonces recibe otra vez estas acciones de gracias. Otra vez recibe, Señor, honor y gloria y alabanza, pues eres digno, Señor. Y aquí estamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.